Es el momento de acercarles en Onda Vasca una figura destacada de nuestro entorno, destacada y sobre todo polifacética, que conoceremos en la distancia corta gracias a la conversación que tiene preparada el periodista Javier Vizcaíno. Hoy invitamos a este espacio de entrevistas al octogenario abogado gasteiztarra Xabier Añúa, un personaje comprometido con la sociedad, la política y el deporte en Euskadi. Xabier Añúa fue además presidente de la gestora Pro Amnistía de Álava, candidato de Euskadiko Ezkerra a las elecciones constituyentes de 1977 y miembro fundador de la primigenia Mesa Nacional de Herri Batasuna como independiente. En todo caso, hablar de Xabier Añúa es en referirnos especialmente a todo un pionero en la historia viva del baloncesto alavés y vasco, del Philips al CAS, pasando, como no, por Saski Baskonia. Un precursor y visionario que también está considerado un referente del básquet estatal y hasta, si nos permiten, del ámbito internacional. Fue, por cierto, de los primeros del Estado en hacer las Américas, acudiendo a Nueva York a estudiar específicamente formación en baloncesto profesional. Enraizado en su Gasteiz natal, ha sido, sin embargo, uno de nuestros entrenadores más cosmopolitas, con sus estancias en Estados Unidos, su magisterio en Sudamérica y sus años de preparación en el Antibes francés. Ese perfil le llevaría posteriormente a entrenar equipos como el Barcelona o el Águilas. Un Xabier Añúa que, por cierto, no ha dejado de estar vinculado emocional y profesionalmente al Baskonia, primero en el Caja de Álava, como asesor y como directivo. Xabier Añúa fue desde 1968 profesor de táctica de la Escuela Nacional de Entrenadores y viajó a países como Chile, Venezuela y Colombia, donde impartiría cursos de entrenador dirigiendo además a sus selecciones nacionales. Xabier Añúa ha sido sobre todo una persona con una dedicación inmensa al deporte de la canasta, al que se ha entregado con pasión y generosidad. Le recibe a continuación en Onda Vasca Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Xabier Añúa, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ¿hoy has andado en bici o no has andado en bici?
Hoy no he podido andar en bici porque ante las posibilidades de hablar contigo, pues esto no hay preferencias, hay un orden de valores siempre. Bueno, y luego que llueve aquí, que bueno, pero cuando vuelva a casa, si no, cogeré la estática. Sin andar en bici no puedo vivir.
Con 85 años, ¿y cuántos kilómetros te tragas por ahí?
Pocos. Yo suelo hacer, voy con mi esposa, con Maite, y hacemos 20, 25 kilómetros diarios, nada más, despacito, cuidándonos, y luego cuidando algo que se está poniendo muy de moda aquí en Euskadi, que es la buena alimentación.
Ajá,
porque tenemos productos de la tierra maravillosos. ¿Quién no comería ahora un tomate de huerta en este momento, ¿no?
En cualquiera, claro.
Sí, y eso hace que también que esta pandemia nos haya llevado a cuidarnos también en la comida, ¿no? Mm. Y tenemos que cuidar además los productos de nuestra tierra, de los productos de Euskadi, que son de la tierra, que son riquísimos. Mm. Y el que crea que no es cierto, pues que lo pruebe.
Bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo y además tú haces proselitismo de ello siempre que puedas y nos das hasta envidia de vez en cuando, ¿no? Cuando nos sacas esas fotos de lo que estás comiendo, de dónde has ido, porque a ti te gusta hacer las cosas pero contar también, ¿no? Que compartirlas con los demás también.
Sí, porque cuando llegas a una cierta edad, el compartir tus ilusiones, tu experiencia de vida, pues puede llevar a algunos a que es como, no sé, algo que se va a transmitir, que vas a compartir. Y yo, cuando era pequeñito, mi ama siempre, porque mi familia era muy muy muy, muy nacionalista, mi aita creó la primera banda municipal. Oye, no era la banda municipal, una banda de chistularis allí por los años 20, aquí en Vitoria. Y era el director de la banda. Y ya pues en el año 30 ya se había apuntado en el PNV y estas cosas, ¿no? Y siempre recibí una de mi ama, sobre todo, si quieres ser un buen vasco, tienes que dar ejemplo, tienes que transmitir tus ideas. No eres mejor por ser vasco, sino porque seas persona. Y que transmitas eso, y que transmitas todo lo bueno y lo que hay que hacer. Y eso me ha quedado, yo creo, nuestros aitas siempre nos han dejado unos pozos digamos, de ser mejores.
Y eso siempre lo has llevado, ¿no? O lo has tratado de llevar a la práctica,
pues
ser buena persona.
Sí, porque mira, yo he tenido algunos trabajos, por ejemplo, entrené durante 5 años al Barça de baloncesto, que cuando yo lo cogí era un equipo que jugaba por los descensos. Yo venía de Nueva York, donde había estado un año aprendiendo algo más de baloncesto, y cuando llegué, me esperaban en el aeropuerto, me dijeron, queremos que construyas un equipo pues para 5 años para poder competir y ser bueno. Y lo primero que vi y que capté fue que como me dieron, eran todos chicos, me dieron la selección junior del Barcelona para entrenar ya en la primera división. Y lo primero que dije, aquí hablan todos catalán, y entonces luego me lo traducían para que entendiese. Bueno, pues al cabo de un mes me había apuntado a clases y aprendí catalán, hablaba en catalán, y siempre durante todos los años yo dirigí el equipo en catalán, lo cual es, y era muy curioso, porque en Euskadi había habido futbolistas, yo me acuerdo varios vascos, Garay era en aquella época un jugador histórico, y luego los otros que hubo, que incluso llegaron a la dirección del Barça, y todos ellos hablaban euskera, o euskera, catalán, euskera por supuesto que hablaban también, y hablaban catalán, y esas cosas las tienes que hacer. Es decir, tú tienes que ir a un sitio, por ejemplo, e integrarte y vivir como ellos, que luego te lo devuelven además, porque perciben esa proximidad y esa cercanía que tú quieres tener.
Bueno, vamos a empezar casi por el principio, ¿no? Por tus primeros recuerdos de aquella victoria que seguro que no tenía nada que ver con la de hoy.
Mira, yo curiosamente hay algo que me ha llamado la atención siempre. Yo nací en el 35. Y tengo recuerdos de la guerra.
Ya tan pronto, ¿eh?
Sí, no sé, tendría 5 años o 4 años. Yo recuerdo que sonaban las sirenas de una fábrica de Vitoria que era la Meta, que fabricaban productos para el cultivo de la tierra, y era una fábrica muy importante, la Meta. Y entonces sonaba la sirena y todos teníamos que bajar al sótano, allí escondidos, por si había bombardeos y todas estas cosas. Y entonces yo tengo esos recuerdos de la guerra y esa imagen. Y luego un avión, un caza alemán, que chocó en el tejado, en la Plaza Nueva, que nosotros no le llamábamos nunca Plaza Nueva, le llamábamos Los Arcos. Ahora que se discutía que si Plaza España, Plaza Nueva, eran Los Arcos. Y chocó precisamente en el tejado de nuestra casa. Era un caza alemán que chocó allí y chocó. Y esas, y recuerdo a mi aita subido en la ventana allí, que qué pasa, que nos atacan, decía. Y fíjate, tendría yo 5 o 6 años. Eso me ha quedado muy, muy grabado, ¿no? Luego ya pues viene una época muy negra, una época muy gris, que a veces estamos olvidando, porque yo recuerdo, yo fui de pequeñito a un colegio de monjas que eran unas mercedarias de Berriz, que era la Veracruz. Y esto era muy curioso porque eran todas, eran unas monjitas todas muy nacionalistas. Yo venía de una familia más nacionalista y en aquel momento ya de la posguerra, pues eso me influyó mucho también. Luego a los 7 años... pues había que irse ya, claro, ya con chicas, no íbamos a... Era un colegio de chicas. Con chicas, ¿no? Nos mandaban a otro colegio, que era ya de frailes. Y los colegios de frailes en aquella época, no os podéis imaginar cómo eran. En el año 40, del 40 al 50 y tantos, en el campo, sobre todo en el campo alavés, había familias muy numerosas, de 9, 10 hijos, y había que, como no había para comer, pues los mandaban a estudiar, o bien sacerdotes, que había aquí un seminario impresionante, recuerdo que era tremendo, y si no, a un colegio. Y recuerdo que los frailes estos que venían a nuestro colegio eran más cazurros que, vamos, que yo, que venía de esas monjas, muy muy abiertas, muy todo, muy, pues al cazurro. Es que teníamos que entrar en clase, levantar la mano, cantar el Cara al Sol, y el que no lo cantaba bien, pues le sacudían con unas, ponía las manos y le sacudían esto. Claro, nosotros teníamos internos que venían de, pues de Guernica, de Mondragón y todo eso, que tenían problemas para pronunciar bien y recibían esos nombres. Y luego había también, pues en la enseñanza, pues era gente que no estaba preparada. Entonces hacíamos las clases de gimnasia con bata y corbata, cantando una canción que no se me olvidará nunca, que era Isabel y Fernando, el espíritu impera. Vivíamos en un mundo absolutamente negro, porque nosotros, la mayoría de los que íbamos allí, pues veníamos de sitios en que habíamos recibido una educación abierta, y aquello era una educación represiva, y eso duró muchos años, y hoy nos hemos olvidado de lo que se sufrió entonces, porque entonces se sufrió mucho.
Claro, pero eso, ¿cómo lo vivía un chaval, un niño? ¿Entendías lo que pasaba, y más teniendo la familia que tenías?
Sí, claro que se entendía. Yo recuerdo, fíjate, que yo hacía entonces, jugaba al fútbol y hacía atletismo, y tenía un compañero de mesa que venía de no me acuerdo ahora, pero los nombres se me olvidan, de un pueblo de muy bonito. Entonces este hablaba el euskera o el castellano mal, pero tenía siempre ese problema que hay en algunos que hablan euskera, que es la R y G, ¿no? Uh-huh. Y recibía golpes del profesor, por llamarle de alguna manera, golpes ya verdaderamente sangrientos. Luego fue muy, muy curioso, porque esta persona, que luego solíamos competir juntos, hacíamos una pareja de competición juntos en los 400 metros. Luego me lo encontré de mayor y era el alcalde de su pueblo.
Anda.
Que era José Luis el Coro.
Hombre, jolín.
Que era una persona pues muy equilibrada, sí, siempre sí. Muy esto. Y me lo encontré y digo, pero ¿tú qué haces? Y dice, pues soy el alcalde. ¿Cómo se llama el pueblo este que es muy conocido?
En Vergara.
En Vergara.
Eso es, sí.
Soy el alcalde de Vergara. Y digo, ¿te acuerdas cómo te despreciaban y todo esto? Bueno, pero era un hombre muy equilibrado. Y eso lo sufrían todos. Pero luego, porque es muy curioso, yo no recuerdo que en mi curso, que en todas las clases eran de 90 personas, pues hubiese gente, digamos, que opinase diferente en esas edades, cuando tienes 10 o 12 años. Nosotros veíamos que no nos daban conocimiento, no nos transmitían conocimiento. Pero claro, con el tiempo, pues se fueron perfeccionando, y luego esos frailes que eran unos tarugos, siendo profesores buenos con el tiempo, ¿no? Y tuvimos luego muy buenos profesores, más de mayores.
Bueno, y ahí una válvula de escape, el deporte, indudablemente,
el deporte,
¿no?
Ya nos has dicho. El deporte era eso. Lo que pasa es que el deporte siempre tenía que ser a través del Frente de Juventudes, del otro, lo cual a todos es muy curioso, porque estoy hablando de niños de 10, 12, 14 años, ¿no? Que todos estuviésemos hartos de esas historias, ¿no? Y bueno, pues hacíamos deporte de todo tipo. Yo jugaba, sobre todo jugaba bien al fútbol, vamos, bien, relativamente bien, y a la vez me acuerdo que nos quiso fichar a tres jugadores del equipo que entonces jugábamos, ¿no? Pero mi ama me dijo que nada, que yo tenía, lo que tenía que hacer era estudiar. Yo iba a estudiar Derecho y que me dejase del fútbol y que hiciese otro deporte. Y entonces, como el baloncesto todavía no había empezado, pues dije, pues yo voy a jugar a baloncesto y me voy a enterar de qué es esto, y así, bueno, puedo hacer algo de deporte. Y tanto es así que mi mamá se puso muy contenta que hiciese ese deporte, que ya no conocía, lo que no fue obstáculo para que mis aitas tenían un negocio de electrodomésticos, representaban la marca Philips, uh-huh. y resulta que patrocinaron el equipo de baloncesto, que uh-huh. al final acabó donde acabó, que es en las máximas categorías, ¿no?
Bueno, pues sí que sí. Y entonces, claro, ¿qué se sabía de baloncesto por entonces? No habría ni canastas, ¿no? ¿O qué?
Nos pusieron una sola canasta, y el balón era de cuero de esos antiguos, que no cabía por el aro. O sea, que los partidos era muy difícil pasar de un 4-2 o cosas de esas. Pero luego fuimos aprendiendo. Yo tuve la suerte en que mis aitas eran muy abiertos y me mandaban los veranos a estudiar a Pau, en Francia, uh-huh. a hacer el bachiller durante los veranos. Estuve 4 veranos largos estudiando allí, que eso me dio un camino para abrir y conocer otros mundos, ¿no? Otras tierras, que siempre es muy bonito.
Sí, pero más teniendo en cuenta el contraste que tenía que haber entre Poe y Vitoria en esa época, ¿no?
Pues un contraste tremendo. Pero tú conoces, acabas conociendo cosas. Tanto es así que, por ejemplo, yo me acuerdo de ayer, allí en Poe, haber comprado unos discos de jazz. Te estoy hablando, por ejemplo, del año 52, 53, 54. Unos discos de jazz que me volvieron loco. Mm. Y entonces, cuando vine a Vitoria, me junté con otro loco del jazz, que era un chico que se apellidaba Abaitua, que estudiaba en Suiza porque a su aita lo habían asesinado en el puerto de Azazeta durante la guerra, por el simple hecho de ser nacionalista. Es uno de los muertos de Azazeta, que fueron 14 asesinados por el asesino Apodaca, que se llamaba. Y bueno, entre nos reunimos y dijimos, ¿por qué no hacemos una emisión de jazz en el año 54? En Radio Vitoria, o sea, hace 60 y no sé cuántos años, hicimos la primera emisión de jazz que había aquí, que fue la segunda que había en todo el estado, porque hubo una primera en Cataluña, pero nosotros en Radio Vitoria durante varios años hicimos una emisión de jazz, lo cual era un poco una locura poner un disco del en año 54 de Miles Davis, por ejemplo, que entonces empezaba, ¿no? Y eran historias porque te abren hacia el mundo, ¿no? Se hacen al mundo.
Es que, claro, has mencionado jazz y el apellido Añua también están muy ligados.
Sí, luego
por la parte de tu hermano, sí.
Sí, mi hermano Iñaki, que es 10 años más joven que yo, ahora está muy malito el pobre, con un ictus que tuvo, pues oía esos discos, le gustaron más, y él tenía algo que yo no tenía, que era capacidad de organización. Y organizó el festival, lo llevó muy bien, y estas cosas. Porque eso se extiende familiarmente, ¿no? Siempre apoyados por nuestros aitas, porque en la tienda de mis aitas, sobre todo mi mamá, vendían discos, y casi era exclusiva de discos, no vendíamos ni uno, pero estaba muy bien, ¿no?
Bueno, el jazz también, me ha sorprendido lo de no tener capacidad de organización para alguien que ha sido entrenador de tantos y tan importantes equipos, ¿no? Para eso algo de capacidad de organización hay que tener.
Pues quizás sí, pero mira, hubo una época cuando hubo un momento que me ofrecieron un equipo, el que nosotros teníamos era el Vitoria, la empresa CAR nos ofreció el dar un salto y ser el primer equipo publicitario, era la Sociedad Deportiva CAS, que tenía un ciclismo buenísimo, y entonces nos patrocinó, con lo cual hicimos un equipo muy muy bueno, subimos a la primera división, el primer año quedamos ya creo que terceros o cuartos, y jugamos la final de Copa contra el Madrid, aquí en el frontón vitoriano, en un frontón que cabían unas 800 personas y se vendieron 2.000 entradas, o sea que imaginaros cómo estaba. Además no daban ni las medidas. Y eso, aunque perdimos, como el Madrid jugaba la Copa de Europa número uno, nosotros jugamos la Recopa. Y llegamos a jugar en Europa. Es decir, en Vitoria en el año 50-66 ya jugamos la primera, aparte del Madrid, el primer club que jugó por Europa. Me acuerdo que jugamos en Atenas, en la cancha del Olímpico, del Estadio Olímpico, con 40.000 espectadores, ¿no? Y aquello fue impresionante. Entonces, ahí sí que ya se lanzó un poco la historia. Pero de ahí, hubo un momento que yo dejé eso y me fui a Nueva York, porque dije, bueno, yo no tengo la suficiente formación, y eso que tuvo unos grandes éxitos ahí. Y me fui a Nueva York, y allí, curiosamente, los Knicks de Nueva York, yo fui a preguntar si podía haber algún entrenamiento, me acogieron como si fuese un hijo, me buscaron hasta un hotel en New York, en frente del Madison Square Garden, y durante un año estuve estudiando baloncesto y gestión de baloncesto. Y cuando vine, cuando volví, pues me ofrecieron, yo era abogado, pues que trabajase en Vitoria, y yo no me di cuenta, pero era con la idea de formarme para, trabajando de abogado, pertenecer a un a un partido político y liderazgo para liderarlo para ser alcalde, ¿no? Uh-huh. Que yo no me enteré, porque lo hicieron tan sutilmente y tan bien que no me enteré.
Curioso, ¿no?
Sí, y entonces yo les dije, mira, es que en un momento determinado que me lo propusieron ya, me dije, es que yo no valgo para esto, yo en baloncesto sí que esto, pero aquí no, no lo voy a hacer bien y tal. Bueno, pues no dijeron nada y fue muy buena suerte porque al que eligieron fue a este...
¿Acuerda, puede ser?
Es que los nombres, chicos, eso sí que me fallan. Al que fue alcalde durante 20 años en Vitoria.
Era José Ángel Cuerda.
Ah, sí, Pepe. Nosotros, Pepe Cuerda.
Pepe Cuerda, eso
que,
es.
Que fue un alcalde fantástico, fabuloso. Y lo cual, mi no valor para eso sirvió para que Vitoria... Además, Cuerda y yo éramos compañeros de estudios. O sea que... Y muy bien. Y entonces, yo me di cuenta que para esas cosas en que tienes que dedicarte... a mí me ha preocupado siempre mucho el problema social, pero que tienes que dedicarte a ello, pero luego hay que desarrollarlo. Y yo podía desarrollar el baloncesto, pero eso era un loco de los temas sociales, pero no para el otro. Y eso sirvió que Vitoria tuviese, mi no validez sirvió para que Vitoria tuviese un alcalde que duró 20 años y que hizo muchas, muchas cosas, ¿no?
Bueno, pero qué carambolas tiene la vida, pero claro, has pasado así como de puntillas, como si fuera la cosa más normal del mundo, ir a Nueva York y estar con los Knicks, ¿no?
Sí.
En aquella época también.
Un año, sí, porque yo llegué y me alojé en el hotel, pensaba estar una temporada, y me alojé en el hotel más barato de Nueva York. Pero yo había tenido un jugador aquí que me vino a buscar y cuando vio la habitación me dijo, Javier, yo voy a hablar con lo de los Knicks, porque él jugaba en un equipo de NBA ya en ese momento y esto. Y entonces me buscaron una habitación, me pusieron en una habitación intermedia entre dos jugadores de los Knicks para que me cuidase, para que me orientase, jugadores que luego pues eran ya súper grandes estrellas, ¿no? Y entonces, pues me desarrollé allí mucho porque los americanos tienen muchos muchos defectos, pero tienen una cosa que es la apertura de miras y la organización. Tienen grandes organizaciones. Y eso me enseñó mucho. Ahí tengo una anécdota muy curiosa de años después, que yo salía con ellos, con la cuadrilla, eran todos de color, jugadores de color, por supuesto, de 2 metros 10, famosísimos, salían a la calle y bueno, pues todos les saludaban. Y hubo una fiesta en Harlem, en la parte bonita. Harlem es muy bonito, ¿eh? Tiene una parte preciosa. Y me dijeron, mira, hay una fiesta africana que va a estar muy bien, vamos a ir todos y tal. Joder, pues claro, con 8 negrazos y un blanquito pequeño aldeano de la llanada, pues imagínate qué cosa más ridícula. Y me dice, pero tienes que estar atento porque va a tocar Dizzy Gillespie. Y va a venir y cuando nos vea se va a parar y nos va a saludar, y tú quieto, tú no ni te muevas por si acaso, porque igual Dizzy no le gusta que haya un blanco aquí y tal, pero tú estate ahí tranquilo y no eso. Total, Dizzy había estado ya aquí dos veces en el Festival de Vitoria, bueno, y entonces yo le conocía, sabía quién era y el respeto que le tenía, pero era un tío muy muy cachondo, cachondísimo. Entonces llega, los mira a todos, se acerca y empecé a saludarles a ellos, me mira a mí y me dice, hola Javier, porque yo le había llevado los dos años que había tocado aquí, le había llevado en el coche, pues al hotel, al otro sitio y tal, ¿no?
Claro, entonces y, los otros de tu cuadrilla, con bueno, los ojos bueno, ya era como
Dios,
platos.
Pasé a ser Dios ya. Dice, pero tú le conoces a Dizzy, coño y tal. Y Dizzy siguió la broma, la siguió a tope. Son cosas que te pasan cuando vas por ahí del mundo. Porque hay una cosa muy curiosa. Yo he vivido, como he dicho, en Po, he vivido en Nueva York, he vivido en Buenos Aires, compré un pequeño departamento y he vivido allí y he estado viviendo 4 meses al año. He vivido en Cataluña, en Barcelona, muchos años. Y cuando hablan todos, dicen, mira que cuando eso de ser muy vasco y muy nacionalista se te pasa viajando. Que dijo Unamuno, dicen que dijo Unamuno, no sé si lo dijo o no lo dijo. Lo que es cierto es que yo he estado viviendo en 4 países diferentes, me he hecho muy adicto a esos países y he vuelto y sigo siendo igual de amante de mi tierra y de mi pueblo y de querer eso, más que nunca, no sé si a los demás. Y con gente que hablo les pasa lo mismo.
Claro, pero es que hay gente que entiende que si tienes cariño a tu tierra no puedes querer a las demás, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no?
Todo porque lo contrario, quieres a tu Javier, tierra. Es que es todo lo contrario.
Eso, y disfrutas de los miles de sitios, ¿no? En los que puedas haber viajado, no solo ya vivido, ¿no? Sino ya, ¿qué te queda por ver del mundo, Xavier?
Es que te integras. Perdón, Paul. Es que te integras en esos sitios, cosa que durante esa posguerra, que yo no olvido nunca, porque vivimos algo que, gracias a Dios, hoy no es así. Había cartillas de racionamiento para que te diesen algo para comer, recordar. Y había lo que se llamaba el extraperlo, ¿no?
Sí.
Y no había manera de salirse de ahí. Tenías que comer siempre lo mismo, ¿no? Hubo un momento que comimos un poco mejor porque los argentinos nos mandaron carne congelada, que ahora os sonará rarísimo. Y entonces comíamos eso. Y era algo. Además, se impuso una cosa que en Euskadi chocó mucho. En Euskadi, el clero, la mayor parte de los sacerdotes, pues habían sido muy progresistas. De hecho, muchos se fueron. Yo recuerdo compañeros míos de clase que se fueron al Ecuador, a misiones, ¿no? Y hay que haber estado en Ecuador, allí, en donde ellos están, es el sitio más duro del mundo, porque es una selva con petróleo, y allí se iban. Es decir, y de repente que te lleguen unos sacerdotes nuevos, que eran todo lo contrario, que nos obligaban a ir a una cosa que se llamaba cursillos de cristiandad. Íbamos todos obligatoriamente a recibir unas clases que nada tenían que ver con lo que nosotros conocíamos sobre la religión católica, que era mucho más abierta, era mucho más próxima, era mucho más social. Y eso se ha olvidado, y esas etapas no hay que olvidarlas tampoco, sobre todo para que no vuelvan, porque muchas cosas de otra manera más disfrazada no han cambiado,
Sí, yo algo preocupado te veo por eso, ¿no? Por la vuelta de lo que creíamos que a lo mejor había quedado muy atrás y resulta que solo estaba un poquito tapado.
Exacto, esa es la palabra, Javier. Y tenemos que seguir. Mira, gracias a Dios, en este país nuestro, el tema social es unánime, salvo en los partidos muy de extrema derecha, digamos, ¿no? Se ha cuidado mucho ese tema social. Y podemos presumir de que hay más solidaridad, hay más igualdad, hay más humildad, hay muchas más cosas. No hay, por ejemplo, yo cuando voy a Francia, todavía me llama mucho la atención, según en qué círculo esté, pues todavía hay una diversión de clases impresionante, ¿no? Pero impresionante. Aquí eso no existe, no lo percibimos, y los jóvenes no lo perciben porque no lo han vivido, pero aquí, en los chocos y todo eso, está claro, se junta el patrón empresario, se junta el obrero, se juntan todos, y allí organizan la comida, ¿no? Esa igualdad, eso no se percibe, pero existe, la tenemos. Y el problema social de la igualdad y todo esto, aquí se cuida mucho. Fíjate si estoy contaminado con eso, que yo soy vicepresidente de la Federación de la Asociación de Entrenadores Españoles. Y doy muchas charlas, y las charlas que doy son sobre el entrenador como maestro de valores. Y esa, porque el entrenador de baloncesto, como de las demás cosas, no tiene que entrenar solo, hace esto, haz lo otro, hace este movimiento, aprende a hacer estas cosas. No, tiene que transmitir también valores. Valores. Y eso en los niños, por ejemplo, yo paso con la bici por delante de un colegio de aquí, en que salen los niños pequeñitos, los de los párvulos, que van con el andereño, todos atados agarrando una cuerdecita, y son de todos los colorines. Hay amarillos, negros, color chocolate, hay de todo. Y todos van cariñosísimos, jugando unos con otros, lo otro. No existe ningún tipo de desigualdad. Y sin embargo, cuando va pasando la edad, empieza a haber esa desigualdad. Y eso te llama la atención. Y por eso yo doy muchas charlas sobre esto con entrenadores del ACB, pero permanentemente. Y ahora ya, tanto es así que, por ejemplo, el otro día me invitaron, el año pasado, Pedro Martínez, un entrenador, me invitó a dar una charla en el Bues Arena. Y entonces me di cuenta que iba a dar una charla y toda la cancha tenía unos paneles colgados sobre los valores del baloncesto como deporte. Le dije, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos, que tenemos también una cierta riqueza como vascos, de que esos valores los tratamos de difundir.
Oye, ¿y esos valores caben en el deporte, sobre todo en el deporte actual, donde parece que es ganar, ganar o ganar?
En el baloncesto, que es lo que yo conozco, los valores están en esto. Tú fíjate cómo termina un partido de baloncesto en el que todos se abrazan, todos se saludan, tienen que hacer una fila, tienen que saludarse, tienen que esto. Y cuando hay algo que no está... Hay una moda, por ejemplo, que cuando se lesiona uno solo lo levantan los de su equipo, ¿no? Pues hemos dicho que no, que lo tienen que levantar el que esté más cerca, ¿no? Claro. Y ya en los equipos estos se está haciendo. Lo he visto en el Gipuzkoa Basket el otro día, los de Bilbao, que también tienen un equipo estupendo. Ya el adversario, que a lo mejor es el que te ha tirado al suelo, va y te levanta y sigue. Es decir, que tiene que haber, tenemos que aceptar que esos valores están ahí. Porque además bueno, luego hablaremos de eso, el deporte está cambiando y el futuro de los entrenamientos es otra historia. Ya te contaré, porque estoy dando clases de eso también.
Bueno, te gusta además eso, no quedarte con lo que sabes, sino el difundirlo por ahí. Pero estaba pensando, cuando hablabas de los valores en el básquet, claro, que los jugadores de básquet siempre han sido diferentes, pero es que se notaba incluso en las entrevistas, ¿no? Ahí donde el de fútbol pues no salía de los tópicos, en general los de básquet le daban más al coco y hablaban más, ¿no?
Es que yo creo que aquí los equipos de fútbol han tratado de conservar también valores. Hombre, el valor del Atleti... ¿Por qué el Atleti Bilbao es lo que es, siendo un equipo que luego termina de mitad para arriba en la tabla y nada más? Porque tiene unos valores. Y esos son muy apreciados del pueblo. La Real tiene otros valores que va recuperando. El Alavés, pues, es un recién llegado arriba, gracias a que los del Baskonia lo hemos comprado al Alavés para que suba arriba y lo hemos subido. Sí. Lo cual les da mucha rabia que les tomemos el pelo con esto. Es el único club de Europa que tiene un equipo de baloncesto, tiene un equipo de fútbol.
Eso es justamente eso, al revés de lo que de lo que suele ser habitual. Oye, que hemos estado en Estados Unidos y no nos has contado que estabas allí el día que murió Martin Luther King.
Ay, sí. Ahí tengo, mira, me fui a cenar con dos de estos dos conocidos. Uno era Willie Reed, que fue una de las grandes estrellas, y otro Nat Archibald, grandes estrellas. Me invitaron a, me dice, tú, Javi, como allí en, ellos no distinguen Valencia del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Pero tú, que sabrás de paellas, te vamos a llevar a comer una paella cubana, que son riquísimas. O me llevaron a Harlem y una paella horrenda, ¿verdad? Pero yo estaba más contento, yo estaba allí entusiasmado. Y de repente estalló como algo allí, hubo un estallido. Y era que habían matado a Luther King y estábamos justo en Harlem, claro. Y entonces estos conectaron la televisión, vieron que cómo estaba la cosa, que se estaba quemando Harlem. O sea, hubo una, que además es que era una reacción, digamos, visceral, como es lógico, ¿no? Y estaba este cantante James Brown, que era entonces una estrella, diciendo calma, calma a la gente de Harlem, que no se muevan de casa, que esto y tal. Y entonces, claro, yo tenía que volver al centro. Entonces me metieron en el coche de uno de ellos y me metieron en el suelo. ¿no? Para que no se me viese que iba un blanquito allí, porque solo faltaba eso, ¿no? Y me llevaron hasta el hotel, donde ellos se tuvieron que quedar encerrados en mi habitación hasta la noche del día siguiente, que el alcalde de Nueva York dijo: voy a ser el primer blanco que entra en Harlem para calmarlo. Joder, el primero, por desgracia tuve yo, pero tenía la suerte de tener estos amigos. Y fue una anécdota, fue muy duro la muerte de
una tremenda conmoción, además, una allí, ¿no? Con la gente con la que andabas.
Una conmoción tremenda, lloraban como niños y no sé, son cosas que tú ves, tú palpas y entonces conoces qué es lo que sucede, ¿no? Cada vez que he estado en esos sitios, por ejemplo, es muy curioso. Jamás, por ejemplo, en Harlem, andando con ellos, jamás se me ha discriminado. Cuando entonces, si tú veías en el baloncesto español, cuando venía un jugador americano, pues se le llamaba el negro no sé cuántos, el no sé qué, y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si tú te integras, eres uno más. Uh-huh. Pero eso en todas las culturas.
Claro, pero para eso hay que querer integrarse también, ¿no?
Pero mira, si los vascos dimos la vuelta al mundo, si fuimos a los sitios más recónditos por todos los lados, era porque queríamos conocer cosas, descubrir cosas, y aunque a muchos dirán, bueno, y luego pues también enriquecerse con estas cosas y las demás allí. Pues mira, pues quizás sí, pero hemos sido siempre muy abiertos, siempre se nos ha tomado porque no nos abríamos. Y resulta que sí nos abríamos. Mira, el otro día me contaban que en Iruña, Velella de aquí, sí, que cuando el pueblo era casi troglodita los que vivían allí, llegaron los romanos y que se les hizo un frente tremendo, que no sé qué, que no sé cuántos, que aquí no han entrado los romanos y tal. Y resulta que cuando los vieron, que eran más listos, que resulta que construían casas, que tenían para bañarse, que se vestían bien, que hacían carreteras y todo. Joder, la primera legión romana que hubo aquí fue de vascos, que fueron a pelear en Escocia. Y allí están en las tumbas los nombres de los vascos de la legión vasca que fue allí. Es decir, que nos hemos abierto siempre a todo. Se nos ha vendido a veces que es que no queríamos saber nada con los demás. Sí que queremos saber de los demás. ¿Cómo que no vamos a saber?
Bueno, y tú eres un caso prototípico de los que quieren paparse allá donde va. Cuéntanos cómo fue lo tuyo con Allende, porque también conociste a Salvador Allende.
Sí, ahí fue muy duro, Pues el Comité Olímpico Internacional me mandó un verano a entrenar a los entrenadores de Chile. Y entonces, pues la mitad, bueno, todos eran muy pro Allende, porque es que todo el pueblo era muy 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 pro Allende. Y entonces el que dirigía a los entrenadores me dice: oye, ¿no te interesará saludar al camarada presidente y tal? Y digo: ¿Allende? Y dice: sí, es que yo soy muy amigo de él. Y dice: joder, pues que mañana, vamos. Pero Allende fue un gran político, pero además aplicó el socialismo de una manera súper inteligente, ¿no? Y bueno, pues nos fuimos un día y mi asombro era que al llegar allí, no sé si era Casa de la Moneda o no sé cómo se llama, yo he estado luego en Chile muchas veces, y entramos, en la puerta había dos soldados y hola, buenos días, buenos días. Ni preguntar dónde íbamos. Llegamos a la puerta y le digo: bueno, ¿y aquí cómo vamos a esperar? Y dice: no, yo toco la puerta y paso. Entramos a la puerta, paso y me encuentro allí con Salvador Allende, que me saluda y me dice: hombre, mira, y tú me han dicho que eres vasco, pues ya tenía yo ganas de esto, porque había salido yo en la televisión además y lo había dicho, que era vasco. Y en esas épocas decía yo: es que vengo aquí como vasco, no como español, cosas que decíamos en aquella época, ¿no? Que estábamos todos muy sulfurados con esas cosas que nos gustaban. Y me dijo: oh, pues no sé si me dijo su madre o mi abuela, era de Guernica y yo me acuerdo mucho y tal. Y me dice: bueno, en vez de hablar aquí, ¿por qué no bajamos a tomar un café al bar de enfrente? Yo no me imaginaba un presidente bajando a tomar un café enfrente, Bueno, pues bajamos, entramos, estaba lleno a rebosar, y entró Salvador delante nuestro, y como si no existiese, lo único que cuando ya se chocaba con alguien le decía, buenos días, camarada presidente, y tal, ¿no? Pero sin ningún cuerpo de guardia, sin nada, era uno que bajaba a tomar un café con los ciudadanos que estaban allí. Y allí estuvimos como 20 minutos o más charlando, rodeado de gente que no se preocupaba para nada, o por lo menos lo que querían hacer es que el camarada presidente se sintiese a gusto tomando el café, y luego, nada, pues volvimos, lo dejamos en esto, y el problema que hubo es que cuando... Esto fue muy emocionante, como te puedes imaginar, ¿no?
Claro.
Que cuando yo iba a marchar, los chilenos querían que me hubiese quedado yo allí como entrenador de la selección chilena y tal. Yo tenía todavía ficha con el Barça, dije, no puedo y tal. Total, que el último día me llaman y dicen, mira, Javier, ya no te podemos ofrecer eso porque Estados Unidos nos ha mandado un entrenador que es uno de los más famosos de Estados Unidos. Digo, joder, qué raro. Y sí, pero han mandado a todos los deportes, ¿eh? A balonmano, a fútbol, el mejor entrenador de Estados Unidos lo han mandado ahí. Y dije, pues sí, pero eso cuesta mucho dinero y tal. Y dice, bueno, han organizado una cosa que se llama Cuerpos de la Paz. Y dije, joder, Cuerpos de la Paz, en aquella época esto huele a lo que huele. Y un año después eran todos de la CIA. Y fueron los que fueron preparando, entre otros muchos, me imagino, el golpe de Estado que fue un año después. Y ese entrenador al que le había nombrado, era un tal Peterson, luego fue a Italia, triunfó en Italia como entrenador, fue campeón varias veces, creo que con el Milán, luego fue presentador de televisión. Y un día yo hice unas declaraciones en un periódico italiano diciendo que este había hecho esto. Y entonces él se puso por las nubes y tal y cual, pero la prensa italiana son muy meticulosos. Y investigaron y publicaron un artículo terrorífico confirmando la historia de que eso. Porque entre los 15 entrenadores que yo tuve, 5 quedaron desaparecidos en aquel campo de fútbol, que era muy pequeñito. Habíamos estado, no me habían llevado a verlos, pues allí desaparecieron 5 de los entrenadores y discípulos que tuve yo. Oh. Y eso te deja un cuerpo para toda la vida, ¿eh?
Sí, tiene que ser tremendo, ¿no?
Tremendo.
Después, cuando
tremendo,
el golpe de Estado y todo lo que ocurrió allí con muchos de los que habían sido tus amigos. Pero claro, tú ya conocías lo que era una dictadura, ¿no?
Sí, sí, ya conocíamos. Pero yo entonces lo que... Todas las noches teníamos unas fiestas terribles porque eran todo mariscos. Y los mariscos, por ejemplo, para que nos hagamos un poco idea, los mejillones les llamaban zapatos, porque tenían el tamaño de un zapato, ¿no? Mm. Pero eran unos mariscos y un vino blanco, que los chilenos tienen un vino blanco riquísimo, casi, casi tan bueno como el vino que tenemos en Rioja Alavesa, ¿no?
Casi.
Casi, casi. Bueno, era y entonces era muy bonito por las confidencias que tienes, que te van contando sus ilusiones, su esto, ¿no? Y luego que esa gente que te han llevado a ver un campo que era pequeñito, sería de 15.000 personas así, en donde fueron todas estas atrocidades.
Uh-huh. Sí, sí.
Pues que sepas que se han muerto o antes, bueno, se han muerto, claro. Ahí es muy duro. Uh-huh. Pero la vida te enseña con eso, ¿eh?
Sí, a base de esas durezas. Y yo decía eso, que tú conocías la dictadura franquista, la padeciste y luchaste también contra ella desde tu posición, ¿no? De alguna manera, en la medida que se podían hacer cosas.
En la medida que se podían hacer cosas, pero luego yo creo que la capacidad de resistencia en el buen sentido del pueblo vasco está muy extendida. Está muy extendida. Porque incluso hay una cosa, yo que he trabajado de abogado, trabajaba en derecho de familia, hubo una época en el año 60 o así, que Vitoria era una ciudad, como antes decía, aparte de pequeñita, muy burguesa en el sentido pobre, digamos, de que no aportaba cosas, que sí, que había cosas un poco de élite, había la Escuela de Artes y Oficios, había esas cosas, pero no tenían un desarrollo, digamos, grande. Y entonces, cuando en el año 60, que hubo la expansión industrial, aquí se instalaron una serie de empresas que vinieron muchos extremeños. Sobre todo había de dos pueblos, que no me acuerdo el nombre, porque ya digo, los nombres se me olvidan, dos pueblos que vinieron completos a Vitoria. Y esa gente fue a vivir a un barrio, fueron a empresas como Forjas Alavesas, y fueron los que desarrollaron la expansión industrial de Vitoria, la produjeron estos inmigrantes que vinieron de fuera. Pues bueno, luego en mi trabajo de abogado, de derecho de familia y tal, pues he tenido que hacer muchos conflictos matrimoniales y tal. Todos los hijos de esa gente que me venían, de esos extremeños que habían venido aquí, que habían hecho un desarrollo y tal y cual, que fueron muy mal recibidos por nosotros, pero que en cuanto pasó un poco tiempo cambió la situación. Pues esos que desarrollaron mi teoría, los hijos venían pues a consultar, que si la mujer, que si se separaban, eran todos, hablaban euskera ya todos, porque habían ido a la Ikastola, se habían integrado, eran más vitorianos que Celedón, ya vamos. Y eso quiere decir que esa gente que viene, si se integra, hace que un pueblo se desarrolle. Y eso lo hemos aceptado nosotros. Al principio no quisimos aceptarlo, pero luego se aceptó. Y ahora cuando viene alguien, pues tratamos de que se integre y que desea uno más de los nuestros. No sé si a lo mejor me exagero un poco con eso.
Bueno, pues está complicada esa situación, ¿no? Ahora mismo, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la integración y de todo eso. ¿Tienes algún recuerdo? No sé si estabas en Vitoria el 3 de marzo.
Sí, estuve, sí.
Estabas.
Estuve porque, joder, es que luego, ahora que lo dices, joder, es que me ha tocado estar mil batallitas. Ellos necesitaban un abogado para justificar un poco porque todo estaba muy controlado y no se podía pues pasar noticias de unos a otros cuando las huelgas y tal. Y vinieron dos sacerdotes que habían estado conmigo en el colegio, eran muy, muy amigos míos, para decir si podía, porque ellos, por ejemplo, cuando daban unas instrucciones no podían pasarlas de unos a otros por el miedo a que se las interviniesen, porque eran conocidos todos los líderes de ese movimiento obrero que hubo, ¿no? Y entonces, pues, me daban a mí la documentación y yo se la pasaba a otro, que era una tontería. Y claro, me pilló allí, yo estaba fuera, un poco alejado, porque no había ido a eso, estaba un poco alejado cuando estalló aquello que fue horroroso, horroroso, porque allí murió gente. Hay grabaciones que nadie puede negar. Y sí que había participado un poco en eso. Una vez me acuerdo que en la iglesia tuve que darle a uno que hablaba desde el púlpito, para eso, de darle el información sobre lo que tenía que decir. Yo no me jamás se me hubiese ocurrido que aquello era malo. A mí me parecía que era bueno aquello, ¿no? Y ya digo, además eran dos sacerdotes, uno muy, muy conocido, que sigue todavía al pie del cañón con estas historias de sociales y de ser, además es de los de muy, muy, muy vasco, ¿no? Digamos, en el buen sentido. Y me pilló allí, y es más, luego, pues hubo reuniones, por ejemplo, las reuniones, no había sindicatos, pero sí que había representantes de lo que es. Se hacían en el obispado, curiosamente, de Vitoria. Esto yo creo que no se ha contado nunca. Y yo tuve que intervenir, la más importante, como mediador, digamos, que no había manera tampoco de mediar nada, porque yo no tenía conocimientos como para mediar en el tema obrero, porque no. Y bueno, pues se reunían en el obispado, que cedió, gracias a que había esto, cedió, y ese movimiento dejó una huella, porque los que murieron allí, que dieron un poco la vida por eso, consiguieron que se avanzase mucho en el tema obrero, ¿eh? Y ahí ha quedado eso.
Bueno, pues está bien que con el paso del tiempo hayamos recuperado esa memoria, ¿no? Que
hubo esa memoria, sí.
Quien quiso enterrarlo también. Y seguro que te acuerdas también dónde estabas el día que murió Franco, por fin.
Ay, estaba en Agurain. Habíamos ido a comer. En Agurain había un restaurante que había sido Budari. Y bueno, imagínate, era el Budari, seguía siendo Budari 40 o 50 años después, ¿no? Era un abuelito y tal. Y de repente estábamos, es un sitio que prepararon las mejores alubias que yo he comido nunca. Y estábamos allí y habíamos salido un poco a respirar. Además, curiosamente, habíamos invitado, porque éramos amigos y conocíamos mucho, habíamos invitado a Telesforo Monzón, que era un personaje muy entrañable, ¿no? Y estábamos allí fuera y sale este hombre, que ahora no me acuerdo, era muy conocido, vamos, era este ancianito y tal, llorando, gritando, ¡Ora, Euskadi, por fin! Y tal, y nos pidió allí. Nos pusimos a llorar todos tremendamente llorando de la emoción de que por fin aquello se terminaba. Hoy, como es lógico, la gente no que ha nacido y que es joven no vivió aquellos movimientos. Pero no habría que olvidarlos, ¿eh?
Pero luego las cosas que han ido pasando se parecían a lo que imaginabais que iban a pasar, al cambio, ¿no? Porque era como la gran esperanza y os imaginabais un futuro que a lo mejor no se pareció luego, ¿no?
No se pareció. Nosotros esperábamos que hubiésemos podido avanzar más en el espíritu, digamos, de la autodeterminación, ¿no? Y no avanzamos. Se ha hecho lo que se ha podido, pero claro, no tienes. Si es como en un partido de fútbol, si tú juegas contra un equipo que tiene 3 jugadores, claro, pues le vas a ganar. Entonces, si hay unas votaciones en que nosotros solo, los vascos, los catalanes, los gallegos, votamos, nunca vamos a dar como dan los otros que no quieren que tengamos eso. Que yo creo que además nunca nos hubiese separado del país grande, del Estado español, no nos hubiese separado, ni nos hubiese hecho enemigos, sino que hubiésemos tenido una autonomía grande, que podíamos tener una relación, sentirnos nosotros, pero que seguiríamos trabajando, colaborando, intercambiando cosas, ¿cómo no? Como hacemos con los franceses de aquí al lado, ¿no?
Y seguro que tú este tipo de cosas las has comentado con personas que tienen una visión política totalmente diferente a la tuya, y ha sido posible, ¿no?
Ha sido posible, yo creo que ha sido posible.
O sea, porque tienes amigos de absolutamente todos los pelajes.
De todos los pelajes, bueno, de algunos pelajes
menos.
Tengo amigos, pero
ya,
entiéndeme.
Sí, sí, sí.
El equilibrio ideológico tiene que basarse en la honestidad de lo que estás pretendiendo, ¿no? Y lo que me decía Misaita, dando ejemplo siempre, de que tú, aunque pienses, tú eres de, por ejemplo, de EA, de Bildu, del PNV, y no tienes ideas iguales, piensa en lo contrario, que hay muchas ideas parecidas y que lo que te separe no tiene que servir para ser el enemigo, ¿no? Sino que, bueno, pues piensa eso, hay que convivir, cada uno tiene unas ideas, y hay que convivir con ellas, pero convivir en progreso.
Ese es uno de los principios que has llevado y que te ha servido para tener tantos y tantos amigos en tantos sitios y tantas personas importantes, ¿no? Con las que has coincidido a lo largo de la vida. Eso no te hace al final ser un poco fatuo, decir, mira quién soy yo, que me he codeado con la crema y la nata del mundo.
No, todo lo contrario. El primer valor que me dio mi ama fue la humildad. Y cuando doy todas las charlas estas que digo, hablo de la humildad. La humildad es el primer valor que tenemos que tener. Los otros, ¿cómo voy a ser yo mejor por no sé qué? No, hay que ser la humildad. Luego, lo que sí haces es tener siempre una cierta picaresca. Por ejemplo, la última conferencia importante que di, Aito, el entrenador, Aito García Renese, hizo una fundación en Cataluña muy del nivel social y tal, y damos clinics en pueblos de Cataluña sobre todo, y luego expansionándonos, ¿no?, para que tengan acceso a... Porque hay muchos, por ejemplo, los pueblecitos en Cataluña, alrededor de Badalona y esto, que los niños no van a clase, se van por ahí a golfear. Entonces hay que llevarlos a clase, para llevarlos a clase hay que ponerles un caramelo, que es que os vamos a hacer entrenamientos, os vamos a hacer equipos y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, en el último clic estaban prácticamente todos los entrenadores de ACB, yo di la última charla para cerrar todos los clics que intervinieron los mejores entrenadores, pues sobre los valores, ¿no? Pero cuando los aldeanos de la llanada son muy pícaros. Y entonces yo estoy trabajando con una gente que está ingenieros de robótica que han estudiado aquí en Mondragón y tal, porque para hacer los entrenamientos de muy próximos, a 4 o 5 años, con la inteligencia artificial. Y entonces fabricamos, por ejemplo, el jugador adversario lo fabricamos virtualmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en vez de cuando, oye, yo voy a practicar el tiro con el jugador que el próximo partido va a estar enfrente mío, que sabemos que mueve la mano por aquí, el gesto por aquí, que va a la derecha, fabricamos un jugador de este tipo. Y luego un equipo. Y entonces, la inteligencia artificial, entonces, de una... Como va bastante avanzado eso, dentro de 5 años así, los entrenamientos serán de inteligencia artificial, así como las estadísticas son estadísticas avanzadas, así como los entrenadores y ya jugadores tienen asesores psicológicos deportivos. Yo te citaría a 2 de los más famosos de Europa que tienen un psicólogo deportivo para centrarlos, para esto, para transmitirle lo que tiene que transmitir. Los clubs ya lo están haciendo, pero es todo eso, di una charla sobre eso y todos me miraban y dicen, este jodido abuelo nos viene a hablar del futuro y él no va a durar 3 años. Bueno, alguna vez te marcas una, digamos, un pequeño esto, pero la humildad en todo, en el trabajo, en todo, es fundamental.
Bueno, qué pena el maldito reloj que nos ha marcado ya aquí el tiempo, ¿no? Como cuando estás en zona y ya no puedes seguir más. Pues es una auténtica pena dejarlo aquí, Xavier Añoa. Qué pedazo de placer charlar contigo y haber tenido este contacto. Espero que volvamos a charlar, Xavier.
Javi, yo estoy emocionado de estar hablando aquí contigo. Y para Onda Vasca, es que es algo que me entusiasma.
Gracias, Xavier. Hasta pronto, Agur.
Hasta luego, Agur.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
No, rien de rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien aimé. Ma vie